Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas y el análisis. Luego de las revelaciones del noticiero del mediodía, la Procuraduría abrió una indagación previa a Ecopetrol por el aumento desproporcionado en un contrato con la firma Covington en Burling, que pasó de $875,000 a $5.8 millones. La Contraloría General también solicitó información a la estatal petrolera sobre los procesos contractuales e inversiones de la compañía que involucran recursos públicos. Se esperan decisiones definitivas sobre la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol y algunos otros miembros de la junta directiva. Según la compañía, este contrato era para evaluar el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa en la reputación de la empresa. También se habrían hecho las interceptaciones a las comunicaciones de al menos 70 funcionarios de esa entidad. Y mientras tanto, a esta hora se registra un grave daño ambiental por un nuevo ataque terrorista en el municipio de Fortul, en Arauca. El Ejército Nacional se dirige a la zona para brindar seguridad a los trabajadores de Ecopetrol, que arreglarán los daños en el oleoducto Bicentenario. Habitantes de la zona grabaron un río completamente contaminado con crudo.
Mire, aquí trajo un palo untado de puro petróleo y se lo metió aquí al cacaíto, mire. Ahí está el dueño del cacao. La compañía tiene que responderle.
Con esta vaina se acaba de dañar estas 40,000 matas. La esperanza era que nos diera baja al río para poder sacar esta comida, pero mire el crudo como corre. Aquí perdió todo, aquí por la compañía.
Está echando más, está bien.
Mire cómo está el crudo amontonado.
7:01. Por lo pronto, la empresa municipal de servicios públicos de Arauca acaba de pedirle a la población abstenerse de agua potable con anticipación ante la posible suspensión del servicio por la presencia de crudo en el río Arauca.
La inversión viene cayendo en exploración, viene cayendo en producción. El déficit de gas es absolutamente claro. En este año va a estar entre el 5 y el 7%.
Refería el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Frank Pearl, a que en el presente año la inversión en exploración de crudo caería un 18% y el déficit de gas podría estar entre un 5 y un 7%. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud prorrogó por un año más la intervención forzosa administrativa a las EPS Sabia Salud y Emsanar, entidades que cuentan cada una con más de 1.7 millones de afiliados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Según el gobierno, ambas entidades no han cumplido con los reportes de sus actividades financieras y de gestión. Colombia dará el primer paso para fabricar sus propios medicamentos. A fin de este año estará listo el COMPES que establece la Política Nacional Farmacéutica. El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industria Farmacéutica, Carlos Fernández, dio detalles de la norma.
Promover la investigación, promover sin duda procesos que de una u otra forma garanticen la producción local de medicamentos, que naturalmente los costos se reduzcan. Los costos de medicamentos importados son muy caros, definitivamente. No estoy diciendo que no sean necesarios, pero hay que buscar la manera de ser más sostenible este sistema.
Son las 7:03. Hablemos ahora de los efectos de la decisión del Ministerio de Hacienda de anticipar el cobro de renta del 2026 al presente año. El director de la Unión de IPS, Jorge Toro, solicitó al gobierno revisar el incremento del 2.4 porque hospitales y clínicas corren el riesgo de seguir cerrando servicios.
Hoy, con la expedición de este decreto, nos pone en alto riesgo de operación. Esto va a obligar a que o se aplacen gastos de talento humano o se aplacen gastos de funcionamiento de operación para poder pagar el impuesto de renta anticipada.
Son las 7:04. Por su parte, Clarita García, directora de Defencarga, aseguró que el impacto económico para el sector transportador será muy fuerte, especialmente para las empresas que trabajan con flota propia, que tendrían una afectación de 30% en sus utilidades.
Y
las empresas que trabajan con flota tercerizada van a tener un impacto del 50% en sus utilidades. Esto es apretar la caja del sector transportador. Las empresas de transporte le pagan el 70% de forma anticipada a los terceros que prestan el servicio.
El País América, el periódico global, reporta la decisión del Tribunal de Apelaciones que restableció los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, acusó a los jueces del Tribunal de Comercio de extralimitación judicial de paralizar los gravámenes globales.
Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos discreparon y abusaron descaradamente de su poder judicial para usurpar la autoridad del presidente Trump e impedirle cumplir con el mandato que le encomendó el pueblo estadounidense.
7:05 p.m. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA alerta por el recrudecimiento de la violencia y el grave deterioro de la situación de seguridad en Quibdó. Le pidió al gobierno implementar medidas integrales de protección, que se fortalezca la presencia institucional en el territorio y que se reactive de manera urgente el espacio de coordinación sociojurídica. Las autoridades de Estados Unidos y Florida arrestaron hoy a más de 100 migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, además de Honduras, en una obra de construcción en Tallahassee. En la redada, los migrantes que estaban trabajando fueron sometidos a la fuerza para ser esposados y trasladados contra su voluntad. Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, esta noche con una mirada a fondo a Ecopetrol, los posibles cambios o lo que se esperaría, la renuncia debido a lo que ha ocurrido con un millonario otro sí, el uso de ese contrato para hacer interceptaciones además a funcionarios de la petrolera. Hablaremos de lo que esto implica para la reputación de Ecopetrol, lo que significan estos cambios y sobre cómo enfrentar esta compleja situación. Después, el adelanto de impuestos, el impacto que tendrá en varios sectores de la economía del país. Bienvenidos, Angélica Lozano, senadora de la República por la Alianza Verde. Gracias, Angélica, muy buenas noches.
Un gusto estar con sus oyentes y con estos señores en el panel.
¿Usted? Y al final unas preguntitas que le tengo de esa reforma que ha logrado
al
en la
comisión,
al tablero. Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, abogado y consultor, muy buenas noches.
Diana, como siempre es un gusto acompañarlos y creo que hoy tenemos mucho tema para que la gente se haga una idea de lo que estamos viviendo.
Jorge Restrepo, economista, profesor de la Universidad Javeriana, director del CERAC. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Un gusto estar con usted y con su audiencia.
También con nosotros, Francisco Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, exministro y exembajador.
Buenas noches, Diana. Es un gusto estar con ustedes.
Muy bien. Antes de empezar, creo que tenemos comunicado de Ecopetrol, Luis Enrique Hurtado.
Sí, Diana, buenas noches. Pues mire, le cuento que había mucha expectativa en el mercado frente a la posibilidad de un cambio del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante estas controversias que se han suscitado en las últimas horas, por ejemplo, la firma del contrato Covington. Pero realmente, Diana, en un comunicado que se acaba de conocer, la junta directiva señala y hace aclaraciones frente a las diferentes versiones de prensa. También señala que la compañía va a colaborar con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con estas irregularidades que se han revelado, y las acciones legales en curso buscarán preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen. Pero, Diana, en ningún momento, en ninguno de los 5 puntos que hace referencia este comunicado que acaba de expedir la Junta Directiva, se habla de la renuncia del presidente Ricardo Roa. Es decir, se mantiene en el cargo por el momento y la Junta pone a disposición de las autoridades y su colaboración para resolver y de solucionar todas estas inquietudes que se han presentado frente a la compañía Ecopetrol.
Pues han pasado más de 24 horas, exactamente en este momento cuando Orlando Villar anoche aquí anunció la renuncia de Mónica de Greiff y se dio a conocer esa carta, y mucho es lo que ha ocurrido. La empresa más importante del país está en el ojo del huracán. Un contrato inicial de $875,000 con esa empresa estadounidense Covington & Burling para asesorar a la junta directiva de Ecopetrol y medir los riesgos reputacionales en Estados Unidos de los escándalos en los que se ha visto envuelto el presidente Ricardo Roa, terminó con un otro sí, firmado por el señor Alberto Vergara, director de cumplimiento de la compañía y supervisor del contrato, sin la autorización de la junta directiva, el pasado 31 de diciembre. Ese otro sí, que tendría un valor 5 veces mayor al contrato inicial, pues supera los $5.8 millones. Sin embargo, según el presidente de la junta directiva, Guillermo García Realpe, ese monto no se ha pagado, aunque, como lo contamos también en el noticiero de mediodía, la firma de abogados que tiene sede en Nueva York ha recibido por lo menos $1.6 millones ya. Otro de los ejes sobre los cuales se mueve el escándalo es que durante el proceso de consultoría e investigación de Covington & Burling se habrían entrevistado a 35 altos ejecutivos de Ecopetrol, y que Vergara, el mismo del otro sí, habría ordenado retener información de correos, dispositivos electrónicos y retener documentos internos, así como acceso a la información de por lo menos 70 funcionarios de la compañía. Se habría ordenado interceptar y acceder a información confidencial. El presidente de Ecopetrol ha dicho que no dio la instrucción a Vergara, como se ha asegurado en los medios. El escándalo sobre el contrato, el otro sí, que no autorizó la junta, y lo que se hizo con el contrato ha generado reacciones en el gobierno y la junta directiva. Ayer renunció, como les contábamos, Mónica de Greiff, integrante de esa junta, mientras que se esperaría que se tomaran decisiones sobre el futuro de la presidencia. Por último, la Contraloría esta tarde pidió explicaciones a Roa sobre la investigación y solicitó copia de los contratos, pagos, soportes. La Procuraduría también intervino. ¿Cómo entienden ustedes lo que está pasando en Ecopetrol? ¿Qué significa esta investigación por reputación? El otro sí, no autorizado. Las posibles interceptaciones y la retención de información. Como lo hemos visto hasta el momento, ¿qué implica esta situación para la petrolera, para sus acciones, para el futuro? Angélica.
Creo que pues es la prueba del abuso de poder y del desgreño. El presidente atornilló en el cargo de gerente en la presidencia de Ecopetrol a su gerente de campaña, que está absolutamente involucrado en un proceso grave en el Consejo Electoral. Y pues por $5 millones, cualquier colombiano medianamente informado le hace gratis el análisis del daño enorme reputacional en el exterior y en el país, de tener atornillado al presidente una persona llena de escándalos personales asociados a plata pública y a contratista y apartamento y no sé qué, y a la campaña. O sea, pagar $5 millones por algo que puede valer $1,000, eso sí amerita que esa junta directiva, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Cómo despilfarran la plata de los colombianos?
Porque además, mire, que en el punto 3 del comunicado al que hacíamos referencia, se confirma lo que dijimos a mediodía aquí con Orlando. Dice, tal y como se verificó en las actas que están en nuestro poder, ni el comité de auditoría ni la junta fueron consultados respecto a la firma del otro sí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la junta ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025. Lo increíble es que no hubo información sobre eso desde febrero de 2025, que lo supo la junta, ¿no?
Ya como están las cosas, diría yo, Diana, que es importante que Covington & Burling pueda anunciar a la junta directiva que suspendió el contrato. Ojalá que lo terminara, porque digamos, tengo información de fuentes bien enteradas en la empresa que han encontrado cosas que tienen que ver con la preocupación que tenía la junta directiva en su comienzo y que va mucho más allá de la reputación. El efecto de las acciones, algunas de las cuales señaló la senadora Lozano, tienen que ver mucho más allá del efecto sobre la reputación, sobre el precio de la acción. Tienen que ver con posibles investigaciones en términos de violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero por parte del gobierno de los Estados Unidos, y a violaciones que podrían tener que ver con la ley de las especies de las acciones de Ecopetrol que se negocian en el mercado público de valores de Estados Unidos.
En el objeto del contrato, Covington habría encontrado violación.
Así es. Y esto además...
a prácticas que pueden calificarse como corruptas por parte de Ecopetrol.
Por lo menos que darían lugar a investigaciones de las autoridades, en particular del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores en los Estados Unidos, la SEC, para poder adelantar Covington and Burling en eso. Por eso es que pide a la dirección de cumplimiento de Ecopetrol, por eso es que pide que intervengan, que preserven las comunicaciones de un grupo muy grande de personas, y además piden que se conozcan las comunicaciones de esas personas. Por eso es que digo que es muy importante que estas investigaciones que ha hecho este bufete de abogados en los Estados Unidos lleguen al final, que le paguen toda la plata. Digamos, ya ha metido el pie,
o sea,
ya.
Lo que llamamos interceptaciones es preservación de comunicaciones de esos funcionarios.
Así es.
Con los que se podrían adelantar investigaciones mucho más de fondo.
Así
al
es.
Interior de Cooper.
Y hay un dato muy importante que revelaron ustedes, y es ese listado de las personas a las que se le pide esta investigación. Si ustedes miran eso con cuidado, ustedes van a dar cuenta, se van a dar cuenta que hay personas, claro, desde el pasado está, por ejemplo, el anterior vicepresidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, personas que, también que están en este momento en la Junta, pero hay un detalle que es muy importante, y es que ahí hay una gran cantidad de personas ligadas a contratos de abastecimiento, a contratos de suministro. Esas personas, uno se pregunta, ¿por qué les están buscando conocer esa información? Y tiene que ver con los hallazgos iniciales que había hecho Covington and Burling. Es muy importante que, así como en un momento conocimos este estudio que hizo la empresa consultora Control Risks acerca de los riesgos que tenía Ecopetrol y la gerencia del señor Roa al frente de la empresa, que también en este momento conozcamos con total transparencia cuáles son los hallazgos que ha hecho hasta el momento Covington and Burling para la Junta Directiva. Y resalto que esto es para la Junta Directiva. La Junta Directiva, así no hubiera autorizado esto, no ha debido suspender, el otro sí, ha debido no suspender el contrato, porque ese contrato debe llegar hasta el final. Igual ya lo pararon.
Yo ahí tengo varias preguntas. Lo paran, pero al interior de Ecopetrol, ¿qué pasa cuando se dan cuenta que hay un otro sí firmado sin la aprobación de ellos?
Claro, pero es que esa persona, o sea, tenía la facultad de contratar, digamos, el director de cumplimiento de Ecopetrol,
o sea,
al que están tratando de enlodar ahora,
de
una
un
persona
contrato
cuestionada.
De un otro sí y del propósito, o sea, ¿por qué un contrato para medir efectos en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, en la SEC, termina en retención de documentos? Es por lo que usted nos está explicando.
Claro, esa pregunta la hice hoy. Esa es la pregunta que hice hoy, y me dijeron porque encontraron cosas que tienen que ver con posibles indicios de violaciones a esas dos leyes que menciono.
Mi pregunta fundamental es, ¿por qué el silencio entre febrero y mayo de la Junta Directiva? Esto se conoce porque el diario El Tiempo publicó el otro sí.
La prensa.
Si claro. No sale a la luz pública, no se toman las decisiones sobre el señor Vergara, sobre Roa, sobre la responsabilidad de la Junta. O sea,
Diana,
doctor Londoño,
yo quiero arrancar por el principio. Es que, como lo decía muy bien Jorge, hace más de un año Control Risk, otra empresa, les dijo, hay un riesgo para Ecopetrol de la permanencia de Roa en la presidencia. Y el riesgo es en dos vías. Uno, por lo que pasó con la campaña, en lo cual ya hay un proceso que, si bien sacaron al presidente por orden de la Corte Constitucional del proceso, contra la campaña sigue y el responsable de la campaña es Roa. Y el segundo riesgo es por el manejo que Roa y el presidente de la República le han dado a Ecopetrol. ¿Y por qué digo Roa y el presidente de la República? Porque lo primero que hicieron fue acabar con el valor de la Junta Directiva. La Junta Directiva tomaba una decisión y el presidente decía, no, hagan otra cosa. Ese es el caso del fracturamiento hidráulico en Permian, en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Ese día empezamos a tener el primer problema con la SEC y con toda la bolsa en Estados Unidos. La administración no puede actuar en contra de los intereses de los accionistas. Y eso es lo que está pasando. Se pierde un gobierno corporativo, no se le da valor al gobierno corporativo y empieza a suceder esta situación. ¿Qué pasa? Eso es un riesgo grandísimo, al punto que pueden llegar a expulsar a Ecopetrol de la bolsa. Y si se ve que hay unos manejos aún más graves, puede llegar, en el peor de los mundos, a decir, es que Ecopetrol no puede transar en Estados Unidos. Y se acaba Ecopetrol. Es que es así de claro si llegamos a esos niveles. ¿Qué pasa ahorita? Que también hay que decirlo y hay que criticar a la Junta. La Junta anterior renunció, renunciaron los miembros independientes y ahorita...
¿Qué sabían del tema?
Mónica de Grave conoce esta situación desde la vez pasada.
¿Desde
febrero? No, y desde que Control Risk lo dijo y no habían hecho nada. Y desde febrero lo saben y guardaron silencio. Entonces la Junta tiene una responsabilidad porque la Junta tiene que defender los intereses de la compañía, no del accionista mayoritario. No de el presidente Petro o el gobierno nacional.
De nosotros.
De todos nosotros los colombianos y de la empresa. Y los intereses de la empresa no se están defendiendo. Y ahorita que llegamos a esta situación, pues lo que vemos es un desgreño.
Los de la Junta son investigables en este momento.
Claro, responsables. Estar en una Junta no es solo sentarse de vez en cuando. Tiene una responsabilidad administrativa, económica, patrimonial, reputacional. Hay que recordar un detalle muy grave. En el 2022, la acción de Ecopetrol valía 3.660 pesos, hoy vale 1.770, la mitad.
Y mañana valdrá menos.
Dios, la realidad en el proceso en el Consejo Electoral es que está cerca a prescribir, no es archivar porque no pasó nada, es con diferentes prácticas dilatorias buscar la prescripción, no tengo la fecha exacta, pero la realidad es que esa empresa pública, patrimonio de los colombianos, ha venido perdiendo valor y eso no lo pierden los señores de la Junta. Una junta además que no tiene las competencias, la experticia. Me acuerdo un señor como Mauricio Cabrera, un independiente, un economista, un señor de unas convicciones incluso próximas en buena medida a las del presidente, pero pues como sabe, lo sacaron. Ahí se necesita gente que aplauda y que haga discurso afín, pues y así no se puede manejar el mayor patrimonio del país.
Sí, y además...
Kiko Lloreda.
Ay, sabe de eso.
Muchas gracias,
Diana. Ya iba con usted. Y vamos por tú. Adelante.
Gracias. Como se ha señalado, lo que está ocurriendo es muy grave, pero es la gota que termina rebosando la copa. La crisis de Ecopetrol es más profunda y, como se ha dicho, viene de tiempo atrás e inicia con la determinación de la Junta Directiva de aceptar unas políticas del Gobierno Nacional que van en detrimento, en contra de los intereses de la empresa. Como lo estaba señalando ahora con Alberto, los miembros de la Junta Directiva, incluso los nombrados por el presidente de la República, tienen una obligación, y es actuar de manera independiente, e incluso en los estatutos se establece que debe firmarlo y dejar una constancia al respecto, y eso no ha ocurrido. Y eso no ha ocurrido y lo vemos, Diana, al acoger Ecopetrol la directriz de no suscribir nuevos contratos de exploración, lo cual va en detrimento de los intereses de la compañía, al no continuar y ampliar sus proyectos exploratorios en la cuenca del Permian en Estados Unidos, y también pues al salir a repartir unos dividendos absurdamente altos por el orden de 8 billones de pesos, cuando lo cierto es que la empresa ya tiene problemas de caja. Entonces, lo que quiero señalar es que este escándalo del que se está hablando y que es muy importante que se lleve hasta el fondo y llegar a cualquiera quizás consecuencias, pues no inició ayer, inició hace casi 3 años.
Sí, a eso yo le añadiría.
Sí, Jorge, adelante.
Perdón, Diana, muy rápidamente. También ha habido decisiones que son muy cuestionables de dejar de hacer inversiones, por ejemplo, las inversiones de fracturamiento hidráulico que se podían haber hecho y que ya tendríamos en este momento gas en el Magdalena Medio, exacto. Que fue una decisión presidencial. Me refiero no al de los Estados Unidos, sino me refiero a los proyectos aquí en el Magdalena Medio que estaban listos para hacer los pilotos y que nos podrían tener en este momento produciendo gas que necesitamos con la mayor urgencia en el país, pero también ha habido otros proyectos, en particular los que tienen que ver con meter a Ecopetrol en la transición energética, en convertirlo en un vehículo de inversión para comprar todos estos proyectos fallidos que están en el norte de Colombia, algunos en el oriente, sin que probablemente tenga Ecopetrol la capacidad para desplegar todos los acuerdos con las comunidades y consultas previas para poner esos proyectos a operar rápido y con una rentabilidad que está en duda.
Volvamos al tema de este contrato. ¿cuál podría ser el interés de Vergara en que ese contrato pasara de 870 mil para asesorar a 5 millones para investigar y cuando se utiliza para acceder a información de funcionarios? Quería avanzar, digamos, hipótesis, en información sobre esos indicios de que se iba a mantener en la presidencia Roa. ¿Es justificable realmente?
La única explicación que yo encuentro de eso, y esta mañana estuve conversando con varios abogados al respecto, tiene que ver con la necesidad de comprar un seguro. Es decir, sabiendo el gerente de cumplimiento, que digamos para los oyentes es la persona que se encarga de que se cumplan todas las normas en materia de lucha anticorrupción, de que no haya vulneraciones a la ética en la conducción de los diferentes trabajadores de la compañía, incluyendo los directivos, había encontrado cosas. Y la única manera de poder mostrarle a la Junta lo que había encontrado y comprar un seguro para que él pudiera revelarlo era hacer este contrato. Por eso es que insisto, es muy importante que el contrato llegue hasta su fin, o por lo menos que lo que encontraron lo conozca la junta directiva y lo conozca el público.
Sí, ahí me pregunto cuál va a ser el rol de las IAS, o sea, qué debería estar haciendo. Bueno, hoy ya actuaron Procuraduría, Contraloría, Fiscalía. La Procuraduría anunció que va a abrir investigación sobre el otro sí, la Contraloría solicitó la información precisamente a la firma. No sé si eso tiene algún tipo de seguridad. Eso, o sea, ahí porque uno... Kiko, porque aquí lo que yo me pregunto, y sí insisto, ¿por qué el silencio entre febrero y mayo? ¿Por qué? Febrero, marzo, abril. ¿Qué ha pasado durante estos tres meses? ¿Cómo se justifica que en estos tres meses, si la Junta dice hay que suspender este contrato porque este contrato no tuvo nuestra aprobación, entonces por qué sostener en el cargo al señor Roa?
Diana, yo creo que hay un
aquí
tema...
hay un ocultamiento, doctor Lloreda.
Sí, de tres comentarios. El primero, no se entiende el silencio de la junta directiva y está llamada a responder. Y esto no se soluciona únicamente con renuncias de la noche a la mañana. Lo segundo, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía están pasadas de haber abierto investigaciones en Ecopetrol, porque lo que hemos visto en dos años y medio es un detrimento patrimonial y cómo se ha desvalorizado la empresa. Y lo tercero, que es muy importante, es Ricardo Roa hace mucho tiempo ha debido salir de Ecopetrol. Infortunadamente el presidente ahí lo ha mantenido, pues porque necesita y ha necesitado callar a Ricardo Roa por todo lo que ocurrió en la campaña presidencial.
Diana, yo quiero hacer una pequeña adición, y es, yo creo que nos están desviando otra vez la atención.
Así es.
El problema no es el contrato. Que hayan contratado...
No es el otro,
que,
sí, sino no lo, es que el otro, sí.
Lo que se encontró. Y la tesis de Jorge es una tesis muy interesante. Cuando yo soy un funcionario que no tiene el poder de Roa, necesito decir, yo tengo un validador grande que es Borland. Como el nombre sea. Covington. Necesito alguien que valide lo que estoy viendo. Necesito poder mostrarle a la junta directiva, señores, esta situación es más grave.
Pero si pero se hay lo una mostró cosa a la adicional. Junta, ¿por qué la junta suspende el contrato?
¿Pero para mostrar que es grave?
Eso es lo grave. ¿Por qué la junta, en vez de decir sigamos con todo el conocimiento de lo que está pasando, ahora que se sabe, lo suspende? Lo que quieren, parecería, es ocultar. Con una cosa, estas firmas son especialistas es en litigar en Estados Unidos frente a un eventual riesgo de que nos expulsen de la bolsa o de que nos pongan unas sanciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, lo que estaba haciendo el contrato era correcto. Era mitiguemos los riesgos, tengamos la información a profundidad y la decisión. Otra vez es el tapen. No, más bien, acabemos el contrato. No nos podemos dejar distraer.
El
contrato nos puede...
que tenemos que conocer.
Lo que tenemos que conocer es esa información y tenemos que ver hasta dónde llegaron los problemas. Lo que dicen de con qué se contrata todos los proveedores, que ya creo que es Vox Populi, en todo lado dicen que los proveedores de Ecopetrol ya no son los proveedores que deberían ser, sino todo es a dedo, con intereses distintos. Entonces eso es lo que tenemos que mirar, hasta dónde está llegando, hasta dónde la administración
de las personas
está actuando contra la empresa.
Guarda la información o se retiene la información, es la que tiene que ver con contratos de suministro, entre otros.
La fiscalía tiene indicios suficientes para volver esto, como le llaman los abogados, cabeza de proceso. Está tarde. en haberlo investigado, como
es
dice el doctor
Llorera.
Es muy
complejo, la desvalijada de Ecopetrol es integral.
Yo me pregunto, independientemente de la magnitud de lo que haya encontrado, supongamos, Covington en Burling, $5 millones no es un exceso.
Pues para investigar, o sea, a 750 personas, no creo.
¿A 5 millones?
¿A 70 personas?
So, digamos, no. El costo del litigio en los Estados Unidos y de la asesoría legal es enorme. Y para investigar a esas 70 personas, la junta directiva, la gerencia, todos ellos, me parece que es un costo que es razonable. Digamos, recuerden que estos son abogados a los que les están pagando fácilmente
la aprobación de la junta,
$1,500, $2,000
los impuestos de los oyentes
sin auditoría.
Esa plata nos la hemos podido ahorrar si el señor Roa hubiera renunciado a la gerencia de la empresa desde el momento en el que se supieron o sea, se conocieron todas las andanzas en las que estaba.
Perdóname, te interrumpo, ahí el único responsable es el presidente Petro. ¿Qué le habría dicho el senador Petro a un presidente que atornilla en la junta a un gerente de campaña sobre el que abundan las pruebas y sobre el que hay pruebas también de indelicadezas e irregularidades? Creo que el senador Petro no le podría dar la cara al presidente Petro.
Porque es que mire, aquí es que vuelvo sobre el comunicado de la junta directiva, donde ellos dicen, 29 de agosto del 24, se establece, pues obviamente, el contrato y establecen como asesor legal a la firma Covington en Burling, para lo que ya sabemos. Pero luego dicen que, según como se pudo verificar en las actas que dimos a conocer a mediodía aquí con Orlando Villar, ni el comité de auditoría ni la junta fueron consultados respecto a la firma del otro sí, menos aún del cambio del alcance y del valor del mismo. Ahí es donde yo me pregunto.
Hay topes.
¿Cómo? O sea, ¿no hay un tope sobre el cual un otro sí pueda ser firmado?
Pues de pronto no precisamente por todo lo que había encontrado. Es decir, el argumento, y estoy seguro que va a ser muy interesante conocer lo que dice la persona que estuvo a cargo de este contrato, de por qué aumentó el valor. Eso no es porque se fueran, voy a decirlo directamente, a robarse la plata que le iban a pagar a Covington. Porque esto es una empresa reputadísima en los Estados Unidos, es una gran empresa que no iba a meterse ella misma en una práctica o sus abogados en una práctica corrupta, ni mucho menos. Esta plata se la iban a pagar por algo. Es más, alcanzaron a hacer buena parte de ese trabajo. Yo tengo entendido que ya se ha pagado hasta el mes de marzo los honorarios.
1.6 billones es lo que nosotros con Orlando pudimos encontrar que ha recibido Covington.
Pero parece que adicionalmente ya hay una facturación que iba hasta el mes de marzo, que está en proceso de pago. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido un ejército de abogados de los Estados Unidos que ha estado investigando los hallazgos en la empresa para saber si hay algún indicio de que esto pueda conducir a la ruptura de algún tipo de normas
en
los Estados Unidos.
En una situación como esta, ¿no deberíamos estar escuchando al presidente Ricardo Roa pronunciarse sobre el tema? Pues ya regresamos.
Él muestra el apartamento, pero no le muestra la...
En Caracol Radio, Hora 20.
Hoy estamos hablando de los escándalos en Ecopetrol, del daño reputacional, del silencio de la junta, de entender por qué no sale de su cargo entonces el presidente, de ver qué va a ocurrir en términos de si llega Roa al gabinete, si eso es posible, si el ministro Palma hay un enroque en Ecopetrol. Estamos con Angélica Lozano, Juan Alberto Londoño, Jorge Restrepo y Francisco Lloreda. Doctor Lloreda, usted tenía dos comentarios adicionales.
Así es. A raíz de lo que se está discutiendo en la mesa, surgen varias preguntas. La primera es, ¿quién ordenó la firma de ese contrato? ¿Es la junta directiva o quien está detrás es Ricardo Roa? ¿Con qué propósito?
No, pero le aclaro, el contrato del 29 de 2024 es un contrato firmado y público por parte de la junta directiva, y lo explican ellos en el comunicado de ahorita. Y es,
de acuerdo.
Sí. No. Ese es el
pero
contrato.
¿Con qué propósito?
Es
que no es claro.
Sí, ya le leo, porque ellos básicamente incluso lo dicen en el comunicado, ¿o no, Jorge? Es que, bueno, está arreglando allí,
se lo busco.
Es que, pero es que pareciera ser un objetivo de fachada cuando el objetivo es otro.
Bueno, eso sí no lo podría saber, pero lo que está escrito dentro del objeto del contrato con Covington & Burling en agosto de 2024 por 800 y pico mil dólares, digamos, es un contrato que está claro. Que nos parezca o no nos parezca es parte de la discusión. Lo que no supo la Junta, supuestamente, ni la auditoría, es el otro sí por los 5.8 millones. Adelante.
Sí, pero ahí estamos frente a varias discusiones, Diana. La primera es, obviamente, el incremento en el valor del contrato. El segundo
análisis
es
de políticas, procesos y discusiones relacionadas con autoridades estadounidenses. Digamos, es lo que la Junta resume como el objeto del contrato inicial.
Claro, pero sobre eso permítame decir lo siguiente, y es que es un contrato pues que no tiene mayor sentido, porque es evidente el impacto que ha tenido en la empresa la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia. Entonces, luego cuando hay una adición de recursos al contrato es donde surgen tantas inquietudes sobre cuál es el alcance real del contrato, más cuando empezamos a ver que hay unas hay espionaje o hay un acceso y conservación de correos de funcionarios. Entonces esto pareciera ser bastante más complejo de lo que aparenta ser.
Sí, fíjese que hay una cosa importante, doctor Lloreda, y es que la Junta también dice que el contrato referido, abro comillas, le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considera necesario para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes, haciendo referencia a esas dos normas dentro de las varias que están ahí, las normas del mercado de valores de los Estados Unidos, de nuevo, porque allá se transa Copetrol, y en segundo lugar, las normas que tienen que ver con el cumplimiento o que buscan evitar las prácticas corruptas en el extranjero, desde la perspectiva de las normas estadounidenses.
Muy bien, hablemos ahora de decisiones económicas como las que tomó ayer el Ministerio de Hacienda en materia tributaria para ajustar los problemas de presupuesto del gobierno, que se calcula serían de 13 billones para el año, pero que podría tener efectos a futuro, pues se adelantan impuestos de la vigencia del 2026. El decreto recogería poco más de 7 billones y establece nuevas tarifas de retención en la fuente con bases mínimas de contribución más bajas. Además, incluye cambios en las autorretenciones. Eso significa que más sectores y actividades estarían sujetos a la retención en la fuente,
sí.
Un mecanismo que acelera y da garantía de recaudo en impuestos como IVA e impuestos sobre la renta. Se advierte que algunos sectores quedarían con tarifas de contribución mucho más altas, como los de extracción de gas y oro, así como café en el agro, el sector salud, textil, construcción y educativo. Por ahora han llegado demandas ante el Consejo de Estado pidiendo tumbar ese decreto, pues varios gremios han planteado que constituye una especie de reforma tributaria de facto. Así que aquí los economistas quisiera como que nos explicaran cómo entender estos cambios, qué se establece en el decreto concretamente y qué es lo que se modifica frente a lo que ocurre normalmente.
Sí, doctor Londoño. Diana, yo quiero empezar diciendo, esto tiene dos efectos muy graves y parte de una realidad: el gobierno no tiene caja. El gobierno ha tenido un problema tan grande que no tiene caja y está cometiendo un pecado doblemente grave. El primero es decir, me voy a traer la caja el próximo año. Entonces se está ampliando el hueco para el próximo año. Pero claro, como no son responsables, dicen, ya ese problema, que lo coja el próximo gobierno. Pero al mismo tiempo generan un problema que es más grande, que los contribuyentes, los ciudadanos, las empresas, tienen que sacar doble pago. Nosotros ya todos teníamos retención en la fuente y le está diciendo, no, duplíquela o triplique la retención en la fuente.
Claro, la que me van a descontar el año entrante, entréguela ya.
No, la que le descuentan este año, y es
entonces,
que ese es el problema.
Me están diciendo, saque doble o triple pago de impuestos en este año. Y la gente no tiene esa capacidad para pagarlo. ¿Y qué es lo que están diciendo?
¿Por qué la gente? ¿Las empresas?
Las empresas y la gente.
La gente, porque
si el consumo está deprimido, si no tiene la caja, pues descuadra cualquiera pagar lo que debe pagar el año entrante.
Y esa pregunta de Diana es muy importante. ¿A quiénes les sube el impuesto?
Exactamente.
Le sube a todas las personas que hoy en día están obligadas a retener cuando hacen cualquier pago a una tercera persona. ¿Quién paga el impuesto? Pues la persona que está recibiendo el pago. Le pongo un ejemplo. El decreto triplica
el impuesto que tienen que pagar los sacerdotes por los emolumentos eclesiásticos. Antes un sacerdote le retenían en la fuente el mismo porcentaje, 4%, cuando el pago era por encima de 1,200,000 pesos. Ahora va a empezar a pagar cuando el pago sea de 400,000. Todos los sacerdotes reciben un emolumento que está por debajo de 1,200,000. Antes casi ninguno pagaba, de pronto en alguna parroquia donde hiciera muchas misas y una parroquia rica. Pero en la gran mayoría de las parroquias, los sacerdotes ahora van a tener que pagar un emolumento que antes no pagaban.
Yo voy a decir una cosa que va a ser súper impopular. Y va a ser impopular porque sí tiene un efecto, y es que tenemos que lograr en el mediano plazo, y es amplía la base de contribuyentes. Cuando baja el piso en el cual se empieza a hacer la retención en la fuente, está ampliando la base, sí, de contribuyentes.
Pero eso, lo tiene un pecado. Debe hacer el Congreso.
Exacto,
eso,
pero aquí, déjeme terminar.
Y ya le dan la palabra al Congreso.
Y ya voy con yo. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Nosotros sí tenemos que hacer que más personas paguen impuestos, pero no lo puede hacer el gobierno por derecha. Eso es, ese es el pecado.
Por eso sacaron del gobierno a Juan Alberto.
Por eso me echaron, sí.
Ay, yo quiero recordar algo. El presidente Petro, como todo es a sus espaldas y todo lo hacen mal los ministros, lleva años atacando duramente a Ocampo. Y parte de su crítica ha sido que él anticipó el recaudo de las retenciones en el año 24, en el 23, las del año 24. Y el presidente ha criticado drásticamente eso porque abrió un hueco. Pues está repitiendo exactamente eso, aún más grave, a más gente, por un monto más alto. Y el año entrante es último año del gobierno Petro y primero del que sea que gane las elecciones. Le está dejando, no la olla raspada, destruyó la olla.
Sí, y el gobierno en ese momento, Ocampo, lo hizo después de haber logrado la aprobación en el Congreso de una reforma tributaria, que como subían el impuesto que iban a pagar en el año 23 las empresas, pues, y en el 24,
¿por qué resulta malo per se anticipar esa
porque
retención?
No han porque subido los impuestos, porque no han subido los impuestos. En el fondo el problema es que la retención en la fuente le trae al gobierno lo que tiene que pagar sobre las utilidades
que
se
pagan
el año entrante. Es un crédito a cero tasa de interés. Y sobre la base de una utilidad, eso lo que le está diciendo es la utilidad que está produciendo en este año, que usted tiene que pagar el año entrante. Este año no ha terminado. Y además es improbable que vaya a haber mayores utilidades el año entrante. Como no ha subido ni la tarifa de los impuestos sobre utilidades, ni sobre ingresos, y no ha terminado el año, está cobrando un impuesto que no tiene materialidad. Es una expectativa que probablemente sea irreal.
Claramente el gobierno está necesitando recursos. Ahí lo infortunado es que eche mano de recursos que estaban previstos de ingresar a las arcas el próximo año. Esto lo que va a generar es unos faltantes a futuro, independiente de que sea legal que lo esté haciendo. Pero más allá de lo que está haciendo el gobierno, la pregunta es ¿para qué lo está haciendo? Y no solo es para solventar una situación fiscal difícil, sino para hacerse a recursos que van a terminar siendo seguramente invertidos en la campaña electoral.
Bueno, pero el gobierno tiene un presupuesto que puede gastarse en lo que sea. Pero, le pongo otro ejemplo, Jorge, que me tiene
ahora, más grave. Yo quisiera, por ejemplo, en el sector salud, los efectos que hay.
Allá
los hospitales,
iba, ¿sí?
Obviamente, dicen que tienen que ser excluidos porque el cobro de retención para las IPS en este momento
es imposible. Todas las entidades sin ánimo de lucro, las universidades.
Yo lo que quiero explicar es, yo arranco el año y me dicen, en el año tengo que pagar 10 pesos de impuestos. Me gané 100 y tengo que pagar 10, para hacerlo sencillo. Y así hice la planeación y digo, entonces voy a hacer una inversión, voy a hacer mi vida. Y en un momento me dicen, no, ¿sabe qué? Tiene que pagar 20. Porque me cambiaron las reglas de juego.
Lo tiene que sacar de su caja.
Y lo tiene que sacar de su caja.
¿De dónde?
Exactamente, eso es lo que pasó.
O quieren endeudarse.
En la planeación que usted tenía de, ya sabe que la retención es de un peso, y le dicen, no, ahora la retención es de 2.5 pesos, pues usted no los tenía porque usted estaba haciendo una planeación. Le toca salir a pedir prestado para entregárselo al gobierno a 0 pesos. Unos impuestos que no se han causado, porque el impuesto de renta se causa a 31 diciembre. Nosotros estamos haciendo un adelanto, y el adelanto que es un préstamo que le hace el ciudadano, el empresario pequeño.
¿Una persona natural terminaría afectada con esta decisión?
La persona que vende servicios, claro que sí, porque la retención en la fuente ahora va a tener que pagar más. No todas las personas, depende de la tarifa. Pero, por ejemplo, un agricultor que al que le estaban haciendo un pago, incluso, por ejemplo, un pago que antes tenía retención en la fuente por encima del equivalente más o menos a 200.000 pesos, ahora le tienen que hacer un pago, una retención en la fuente, si el pago es superior a 100.000 pesos.
Por ejemplo, el empleado que está en una empresa.
No, en ese caso no ha cambiado la tarifa.
Para las empresas, para los productores.
Y la venta de servicios a los que.
Y la venta de servicios.
Si yo soy contratista de Caracol y Caracol me paga unos honorarios, me aumentaron.
Ahora, es altamente probable que esto se caiga en el Consejo de Estado.
La verdad, pero no, mientras tanto.
Diana, aquí yo quiero no se ha caído un poco aguafiestas. Yo creo que tiene toda la lugar a la crítica, porque se desdice el gobierno y le hace un daño enorme al próximo año, al presupuesto que está en déficit. La situación fiscal es calamitosa, pero el artículo 365 del Estatuto Tributario lo permite. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el contenido. Es una medida grave que va a perjudicar severamente a quienes ahorita tienen que saltar matones, hacer créditos para pagar esto. Pero la realidad, dudo que se caiga.
Yo estoy en desacuerdo.
Estando en contra del decreto.
Yo me pregunto, panelista, si es posible que el contribuyente se declare insolvente.
Sin ser abogado, y esto es una pregunta para el doctor Lloreda y Londoño, que son abogados, Juan Alberto, pero la constitución, la ley en el estatuto tributario.
Uribe también lo hizo en su momento.
Claro,
o sea,
pero el estatuto tributario dice que puede definir la tarifa de retención considerando la tarifa del impuesto, ante cambios en la tarifa del impuesto.
Por tarifa es otra
decir,
cosa.
Como no ha habido cambio, por eso, pero la tarifa de la retención debe considerar la tarifa del impuesto a las utilidades, el impuesto sobre la renta. Pero si no cambia la tarifa sobre el impuesto sobre la renta, no hay fundamento para que el decreto pueda hacerlo, el gobierno pueda hacerlo.
Pero
ya se ha hecho y no se ha caído, Juan Alberto.
Indistintamente de si se cae o no se cae, el daño está hecho.
Pero
el perdón. Daño se va a hacer, ¿por qué?
Yo
porque
quiero volver
lo que
a la
se demora el Consejo de Estado en ya, la admisión y la medida cautelar, diciendo que la meten una medida cautelar, ya quedó este año, ya el contribuyente tuvo que pagar esos recursos, sacarlos de sus bolsillos, empobrecerse para financiar
el contribuyente
Estado.
¿Puede declarar la insolvencia para el no pago?
No. Porque además le embargan la plata, digamos. Claro, hay que recordar que la DIAN tiene poder de embargo.
Declaratoria de
claro,
exacto.
Claro, y la DIAN tiene poder de embargo, entonces le saca la plata del banco. Yo quiero volver a lo que señala la senadora Lozano, y el problema allí está en que cuando lo ha hecho antes el gobierno, incluyendo este gobierno, fue porque aumentaron la tarifa de impuestos sobre la renta. Entonces, en cumplimiento de la ley, puede aumentar la tarifa de retención en la
fuente. Por cambiar tarifa,
senadora,
de pronto.
Comentario. Aquí en los últimos minutos, doctor Lloreda.
Sí, yo recuerdo que a raíz de la reforma tributaria del 2022, cuando el ministro Campo en su momento a las empresas del sector extractivo las llevó al máximo de retención posible, que era casi. No recuerdo, Juan Alberto, cuánto era, pero como el 10% o el 20%, me acuerdo. Lo que terminó ocurriendo es que la DIAN terminó debiéndole plata a estas empresas, pero ya les había causado un problema en caja, y luego entonces esperé a ver en qué momento la DIAN le devuelve, si le devuelve o simplemente pues va acumulando esos saldos. Entonces pues estaremos por ver una situación similar, creo que en varios casos, y es la DIAN terminándole debiéndole a muchos contribuyentes que van a terminar pagando en exceso.
Kiko tiene toda,
senadora,
la razón.
Me gustaría preguntarle sobre, bueno, usted esta semana obviamente logró en la Comisión Cuarta lo impensable.
Aplausos.
Sí, muchas con gracias. Sus, con 12.
Los 15. 12,
los 15 de 15 esa senadores. Comisión. Y pues desde el gobierno y desde algunos espacios se dice que se logró por la presión de la calle, pero sin duda la vimos trabajar a fondo en un tema fundamental para el país, como es la reforma laboral. Que sea la reforma que necesita el país, no lo sabemos. Hay muchas dudas sobre eso, pero hay un tema sobre el cual le quiero preguntar y es el SENA. Persiste el contrato de aprendizaje, pero tendrá pago del 75% de un mínimo en etapa formativa y 100% en la práctica. Tendrán aportes de salud y pensión. ¿Qué fue lo que cambió para que congresistas como Wilson Arias, la exministra Susana Muhammad, diga que todavía ahí en lo del SENA les falta ganar una batalla?
Bueno, se mejoraron las condiciones económicas para los estudiantes aprendices en la etapa lectiva, cuando están estudiando, que no hacen práctica, el patrocinio que viene del empresariado mejora. Hoy es de medio salario mínimo, el Senado lo pone en 75% del salario. En la etapa práctica, cuando hace su práctica ya en la empresa, sube al 100% del salario mínimo. Tiene salud, pensión, ARL.
¿Por qué se dice?
La diferencia es que el pacto histórico defiende que sea contrato laboral. Y lo que aprueba el Senado, y yo comparto esa posición, es que se mantenga como un contrato especial de aprendizaje por la naturaleza misma de la relación. Es por una ley que el SENA es un tesoro de los colombianos para formar la gente, por eso no se puede volver un fortín político, los raseros no pueden ir allá a definir sus cuotas. Sí. Es una entidad que cumple la misión maravillosa de formar para el trabajo. Entonces es un contrato que surge para formar y para que apliquen eso aprendido en la empresa. Entonces es diferente a un contrato laboral como el que tiene una empresa libremente con cualquier persona.
Eso termina, Diana, afectando a los propios aprendices del SENA, porque la competencia es entre un aprendiz del SENA y un aprendiz de cualquier otra universidad. El aprendiz, la persona que tiene un contrato de aprendizaje, un contrato de práctica, por ejemplo, que lo hacen muchas universidades con grandes empresas, va a estar en desventaja frente a los aprendices o practicantes de esas empresas. Entonces, porque ese contrato, el de aprendizaje, el contrato de práctica universitaria, no es un contrato laboral. Entonces, el del SENA, que sale de la etapa lectiva de la educación en el SENA y va a buscar un trabajo, va a ir a competir contra el que sale de la universidad, qué sé yo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano aquí en Bogotá o de la Universidad en Cartagena, y no va a poder conseguir ese trabajo porque es más caro que el otro practicante. Entonces, está muy bien lo que hace el Senado, a mi juicio.
Y es una tensión dura y se va a resolver a voto limpio. Así fue en la comisión.
Yo tengo mucho susto de que el trabajo que hicieron ustedes, con algunas críticas, se pierda en el momento de la conciliación. Pues tiene que tener un trabajo muy duro.
Esperemos que no, se nos acabó el tiempo.
Ahí se sabrá si el gobierno quiere reforma laboral o campaña.